Gustavo Zubía, yo, ahora vamos a hablar con él, no me olvido que fue el primero en hablar de lo que estaba pasando con las nuevas generaciones. Me acuerdo de leerlo en el semanario Búsqueda, haciendo declaraciones de lo que pasaba con los adolescentes de 14 años, y decías, ¡pa! Y fue el primer tipo en advertir eso.
Fue el primero en llamar también.
¿Se acuerdan cuando habilitamos la línea para llamar en vivo?
¿Y qué nos dije? ¡Llámenlo! 2902-6053.
¿Suena el teléfono? ¿Quién era? Subía.
¡Qué maestro!
Lo tenemos en línea en este momento. ¿Cómo le va?
Buen día, señora. No, yo puedo seguir esperando medio hora más, no tengo problema.
No empieces quejándote, Gustavo, que estabas repartiendo listas. Me di una lista, ¿saben? Estábamos ahí en Buenos España y la Rambla.
Quejándome, no. Atienda el sentido literal de mis palabras. Yo puedo seguir escuchándolos a ustedes, me estoy divirtiendo mucho.
Capaz que
aprendo algo y todo de ustedes, no se preocupen.
De casualidad.
Ironía incluida.
De casualidad.
Ironía incluida. Bueno.
era ironía, no nos dimos cuenta. Subía, entonces, ¿cómo visualiza la cercanía con Sanjurjo en un equipo?
La visualizo como cercanía, pero con una diferencia en los respectivos candidatos. Ojeda triunfó en forma intensa en la interna del Partido Colorado y el profesor, el doctor Robert Silva, no tuvo esa asignación. Así que pienso que los conceptos que hemos sostenido conjuntamente con Ojeda van a tener que tener prioridad a los conceptos que sostengan otros grupos. Esto no significa meterla pesada, ni mucho menos. Es que hay que respetar las desigualdades electorales que surgen en el Partido Colorado. Pero esperemos conversar bien. Habitualmente yo soy nuevo en estas ligas, hace 5 años, no había sido invitado en la antigua confección del programa del Partido Colorado, en el 2019 no fui invitado, ahora por primera vez participo en un programa conjunto. Bueno, voy a ver qué es lo que pasa, no puedo adelantar qué es lo que pasa. Espero racionalidad al momento de que las expresiones en campaña se tranquilicen, como suele suceder, que es el momento de surcir nuevamente estas situaciones de desgarro provisorio. Con Sanjurjo probablemente en muchos temas tenemos diferencia, pero de alguna forma creo yo que va a haber que dividir papeles. Él en la parte de prevención de delitos puede tener muchos elementos a aportar. Y yo en la parte de represión de los delitos tengo un poquito de experiencia con 39 años en fiscalía. Así que creo que podemos llegar a acuerdos dividiendo territorios y a su vez con otras fuerzas del Partido Colorado que también van a estar presentes. No va a ser fácil, lo pronostico desde ya, pero eso no significa posiciones de irracionalidad, ni mucho menos.
Ahí, Gustavo, hay un tema que quedó en esas tres patas que siempre se habla de en materia de seguridad pública, que es la rehabilitación, en la que vos algunas veces has dicho, no es que no creas, pero que crees que es para pocos.
Sí, por supuesto. Sigo manteniendo el criterio. Yo creo que la rehabilitación puede darse entre un 5 y un 10% de las poblaciones carcelarias. Pero esto también no significa que no se den otras condiciones de vida. La rehabilitación es una fase de la internación carcelaria.
Lo otro es lo mínimo, ¿no? Es lo que nos exigen los organismos internacionales, respetar los derechos humanos.
Bueno, exacto. No olvidemos que leemos mal el artículo de la Constitución, que es el artículo 26. Permanentemente se lee mal.
A ver, ¿por qué?
Lo primero que hace referencia el artículo es que la obligación del Estado es mantener recluso a la persona detenida, persiguiendo su rehabilitación. Perseguir la rehabilitación es como perseguir el amor dentro del matrimonio. A ver, se logra...
¡Ay, qué relajo!
No, vamos a ponernos serio un poquito.
A ver, siga, porque ¿se logra o no? Eso es lo que iba a decir.
Déjeme terminar la frase. En un matrimonio, ¿hay amor o no hay amor? Por favor, no empecemos con la hipocresía habitual de decir, no, todos los matrimonios se aman.
No. Pero espere, hay un concepto que se me está pasando por alto, Subía, y que es lo que nos diferencia de otros no pensantes, ¿no?
¿Quiénes son los no pensantes?
Animales, por ejemplo, ¿no?
No, los animales son mucho más inteligentes que nosotros.
A ver, Zubia, por favor. Déjeme terminar, déjeme terminar la frase, le planteo lo mismo. El amor requiere construcción y trabajo. Si lo dejamos suelto a lo instintivo, somos unas veletas. Por lo tanto, el amor no es que hay o no hay. El amor se construye o no se construye. O sea, hay que querer. No hay. Hay que querer. ¿No? Entonces, hay que querer la rehabilitación.
Pero no nos vayamos en filosofías que nos sacan del punto.
Ah, cuando le conviene, se me sale de la filosofía.
No es que no me convenga, es el tiempo. El tiempo ahora que tengo disponible, que me encanta hablar con ustedes, pero estoy llamado a otras requerimientos.
Sí. Ay, por favor, vas a poner la carita en la televisión.
Dejen hablar, muchachos, dejen hablar, que ustedes hablan toda la mañana. A ver. Lo que digo es que hay matrimonios sin amor, sea que no se construyó, sea que falla, no importa. Hay matrimonios sin amor. Bueno, hay conceptos que hay que entenderlos claramente. La rehabilitación es como el amor en el matrimonio. Es perseguible, es deseable, es construible, como dice usted, pero lamentablemente, a ver si nos entendemos, personas de 30 años que hace 15, 16 años que vienen delinquiendo, no tienen interés en rehabilitarse. Eso es lo que no respetan muchas veces quienes hablamos de estos temas.
Pero eso,
no quieren rehabilitarse, no quieren. Y a ver, yo los viví, y probablemente hablé con delincuentes mucho más de los que han hablado ustedes, porque yo hablaba todos los días con los muchachos. Sí, bueno, lo que yo tengo como corolario de esto es no querer rehabilitarse.
Además, reconocía antes de que salieras al aire, no sé si estabas escuchando o no, que fuiste de los primeros fiscales de menores, se lo decía en aquel momento a lo que hoy son adolescentes en conflicto con la ley, en decir que las cosas que escuchabas de chiquilines de 14 años no las podías creer y que estábamos fallando en algo como sociedad antes que eso. Pero tengo acá el artículo 26 de la Constitución, que dice: a nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar. Eso es lo primero que dice, o sea que hay que cumplir con los derechos. Y sí, solo para asegurar a los procesados y penados.
Detenete ahí. Solo para asegurar. El asegurar es mantener la reclusión en forma.
A los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Porque tiene que ver con eso último, que si no rehabilitamos. Gustavo, si el 90% de lo que va a salir de la cárcel, de los que está en cana y va a salir, va a volver a cometer un delito.
Estás repitiendo folletines. Si no rehabilitamos, paciencia. Los que salen de la cárcel
vuelven.
Cumplieron, cumplieron la sanción. Y el Estado no puede abocarse a un totalitarismo buscando cambiarles la cabeza. Con cumplir la sanción en forma es suficiente. Por supuesto, vos dirás, pero mejor es que se rehabiliten. Y yo te diré, claro.
No, yo te voy a decir otra cosa.
Es una déjame terminar. Sí. Pero dejá terminar un poquito.
Dale.
Hay un examen para que el tipo salga de la cárcel o no salga, de acuerdo a que sea rehabilitado o no sea.
No.
Eso pasa en los países totalitarios.
No quiero eso.
Sí. Bueno, entonces, muchacho, conformate con lo que dice la Constitución.
Bueno,
el tipo cumple la pena y no me vengan con el verso repetido, va a salir peor, que como si en los 2000 años de historia que tenemos que salieran mejor.
No te voy a decir eso tampoco, te voy a decir, ¿cuántos presos salen de la cárcel por año?
Y debemos estar en 800, en 1000.
No, por año.
Sí, por año. La población carcelaria se renueva, entra y sale.
Entra y sale.
Y bueno, y entonces tenés un promedio de 30 o 40 por día, no sé, hace el cálculo matemático.
30 o 40 por día, eso por 300. Por año estamos hablando de 9.000, ¿está? 9.000. Vamos a tener 9.000 delitos más por año porque van a volver a estar en cárcel. 9.000 de los que los agarren.
Pará un poquito, no entendés. ¿Qué haces entonces? ¿El análisis de rehabilitación al final del periodo carcelario para decir este está apto para salir y este no está apto para salir?
No.
¿Haces eso?
No, intento llegar a porcentajes de rehabilitación más alto que el 5 o el 10%.
Ahí está. Intentar, perseguir, desear, es lo que la Constitución dice.
Sí.
No está estoy en contra de la rehabilitación, estoy en contra de los que sueñan con cosas imposibles. Por eso te decía, en el matrimonio hay una cantidad de obligaciones jurídicas entre los cónyuges. Sí, sí. Persiguiendo el amor, está perfecto perseguir el amor, pero muchas veces no existe y sin embargo hay matrimonios que se mantienen.
Y la otra mitad se divorcia.
Y la otra mitad se divorcia, bueno, pero hay situaciones de respeto. Lo que te digo, a ver, la idea clara es, estoy de acuerdo en perseguir la rehabilitación, pero no soñemos con imposible. La rehabilitación es, en todo el mundo es posible en un 10% aproximadamente, porque los tipos que no quieren rehabilitarse, vos sabés que con la droga pasa lo mismo, el que no quiere rehabilitarse no se rehabilita. ¿Y eso es lo que le cuesta a esta población uruguaya comprender? Entonces sueñan y siguen con el sonsonete de la rehabilitación no, el cumplimiento de la pena ya es un disuasor suficiente. Si tuviéramos otro tema que me llama mañana, porque ahora lo tengo que abandonar, si cumplimientos de la pena real existieran. Ahora, hoy tenés procesos abreviados, que la pena son 3 meses y todavía en libertad, entonces bien, el tipo se mata de la risa porque no hay pena. Esas penas no educan.
La última cortita, entonces, ¿usted no invertiría un peso en programas de rehabilitación?
No, sí, y primero, lo he explicado 100 veces, pero no escuchan. Lo primero es control en las cárceles.
Le hablo de programas de rehabilitación. Yo sé que el control y la disciplina forma parte de...
No puede llegar a la rehabilitación si primero no tiene control. No puede educar en una clase si primero no tiene control sobre los
Totalmente
alumnos.
Totalmente de acuerdo, pero más allá de eso, ¿invertiría en programas de rehabilitación?
Invertiría en programas de rehabilitación cuando están debidamente construidos en un ambiente de control, en un ambiente de mando por parte de la autoridad carcelaria. Ahora, en un ambiente de desquicio, no invertiría, claro, porque eso es tirar la plata.
¿A quién vamos a rehabilitar si el 70% de los presos viven en condiciones que son prácticamente inhumanas?
Perdón, no entendí. Estoy de acuerdo con las condiciones inhumanas, no entendí la pregunta.
El 70% de los presos vive en condiciones prácticamente inhumanas. ¿A quién vamos a rehabilitar en esas condiciones?
Pero parece que estamos
no,
todos
no con estamos problemas. Discutiendo,
yo,
estamos diciendo...
A ver si me entienden. Yo no estoy en desacuerdo con la rehabilitación. Lo que estoy en desacuerdo es quererla hacer en el desquicio que son las cárceles en este momento, con excepción de algunos.
Quedó entendido, Subía.
Bueno, si quedó entendido, no me obliguen a soliviantarme a esta hora de la mañana.
No se me desquicie usted.
Desquicio, porque explico lo elemental, que es que en una clase el docente primero tiene que poner orden y después empieza a enseñar. Entonces, ¿usted está en contra de que el docente enseñe? No estoy en contra de que el docente enseñe, pero que enseñe en un ambiente donde haya orden para que pueda la persona entender lo que el tipo está diciendo. Eso es lo que no hay al día de hoy en las cárceles uruguayas, con excepción de las VIP, que existen los de primera y los de segunda, por favor, con excepción de las VIP, no hay en el Uruguay.
Gracias, Subía. Que tenga buen día.
Muchas gracias y a la orden para hablar más profundamente de estos temas. Dele.
Gracias.